Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Acá estamos la leyenda, Julio César Chávez. Yo soy Jorge Eduardo Sánchez. En estos tiempos difíciles del coronavirus, del COVID-19, bueno, pues hay que seguir platicando de deportes, porque también, pues, conforme pasan los minutos, las horas y los días, se va apagando poco a poco la actividad internacional del boxeo, y ya estaremos dando todos los detalles al respecto. Hubo boxeo la semana pasada, todavía hay algunas funciones programadas para los próximos días, pero vamos a caer de lleno con esos temas. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Pues no solamente el boxeo, tú, Jordán, todo el deporte en general. Sí. Se ha estado cancelando. Sí. Mañana sí, también sí. Se canceló mi entrenamiento, que íbamos a romper el Zócalo.
Sí, evitar las concentraciones masivas. Pues sí, se canceló el fútbol a nivel internacional, sobre todo pues en los Estados Unidos, en Europa, en donde está ahora mismo una crisis bien, bien importante. Pues vamos a revisar qué es lo que ha ido afectando esta emergencia sanitaria, la crisis de salud mundial. De entrada, el preolímpico de boxeo en Argentina ya fue cancelado. De hecho, pues los Juegos Olímpicos están en entredicho, no se sabe si van a correr en las fechas originalmente programadas de julio y agosto o si se van a tener que posponer, pero también hay una cartelera cancelada en Montreal, en donde, bueno, pues gente muy importante en la política de ese país ha dado positivo al COVID-19, y entonces pues se han ido cancelando diversos eventos de boxeo. También la cartelera de PBC en Maryland, pues se ha cancelado. Y esto es algo que se ha ido replicando a nivel nacional en los Estados Unidos, tanto en la costa oeste como en la costa este, también a nivel centro. Primero se pensaba que podían ser eventos a puerta cerrada y ahora por completo han cancelado las funciones. También se cancela la de Shakur Stevenson ante Miguel Marriaga, que estaba supuesta a llevarse al cabo este fin de semana en Nueva York, en el Teatro Hulu del Madison Square Garden. En un principio se decía, bueno, solamente va para la televisión, y ahora ya confirmado, se cancela. No se puede poner en riesgo la salud del público, Julio, y en donde está más dura la concentración del virus, al menos en los Estados Unidos, es Washington, Nueva York y California. Por ello, pues a terminar, mientras pasa o mientras pega esta situación, esta crisis, a evitar las concentraciones masivas, Julio.
Sí, así es, Jorge Eduardo. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, Jorge Eduardo?
Pues de lo que ocurrió la semana pasada, sí, de enfrentamientos hipotéticos, de fechas. Mira, Julio, se ha dicho que conforme pase el tiempo, conforme se acerca la primavera y el verano, pues esta es una enfermedad, este es un virus de clima frío, entonces irá muriendo poco a poco, o de entrada será menor el riesgo conforme suba la temperatura. Entonces, pues, a nivel México, en estos días ha subido mucho la temperatura.
Pues ahorita en México debe estar tranquilo, porque está haciendo mucho calor.
Sí, ha subido la temperatura, están 28, 29 grados, y conforme avancen los días, reiteramos, ojalá y esto disminuya los problemas con respecto al COVID-19, pero es un hecho que tenemos una crisis, una emergencia mundial, un problema de salud internacional. Para hablar del tema, vamos con Bernardo Osuna. Él afortunadamente ya está de regreso en Los Ángeles después de volar prácticamente de costa a costa. Bernie, cuéntanos un poquito cómo fue todo esto, tus horas de vuelo, lo que viste en Nueva York y cómo se dieron las cosas en Nueva York para finalmente terminar por cancelar la función de Shakur Stevenson. ¿Cómo estás, Bernie?
Muy bien, Jorge Eduardo, campeón, un placer saludarles. Mira, yo tenía programado un vuelo ayer a eso de las 9 de la mañana, llegué al aeropuerto a las 7 de la mañana, y mediante se acercaba la hora de salir, platicaba con mis jefes en Bristol para ver si debía viajar o no a Nueva York. Postergué mi viaje todo el día, lo atrasé hasta las 12, hasta las 2 finalmente me dijeron sí, vente, ya la comisión habló, sí se va a llevar a cabo la cartelera de Shakur Stevenson en contra de Miguel Marriaga. Simple y sencillamente va a ser sin público, pero la situación es fluida, puede pasar cualquier cosa. A las 10 de la noche aterrizo en Nueva York y el teléfono explota con mensajes, y son mensajes diciéndome no vengas a la ciudad de Nueva York si puedes quedarte en el aeropuerto, quédate ahí, porque las dos funciones, porque teníamos además la de Mick Tomlin para el 17 de marzo, que es el día de San Patricio, su tradición irlandés, iba a pelear también. Entonces teníamos doble cartelera, ya las dos se cancelaron. Encuentro hotel y regresas en el primer vuelo de regreso a casa mañana. Después indagué sobre los detalles, cómo había pasado el tema de la cancelación, y fue simplemente cuidar de toda la gente involucrada, porque simplemente se pensaba que iban a ser los boxeadores, sus equipos y la prensa, además del equipo de producción de ESPN y la gente de operaciones del Madison Square Garden Hulu Theater, las que iban a ser permitidas entrar. Pero tanto la Comisión de Nevada como la gente del Estado de Nueva York y el alcalde de la ciudad de Nueva York dijeron, la preocupación es esta, si una persona da positiva entre todo este grupo, todo mundo va a estar en cuarentena 3 semanas y simplemente no valía la pena arriesgar la salud de tanta gente, la logística de esa cuarentena no se daban abasto para hacerlo. Entonces creo que se tomó la decisión acertada en decir cada quien se va a su casa, y es lo que está pasando prácticamente en todos los negocios. Todas las empresas mayores de Estados Unidos están dejando que la gente trabaje de sus casas para que pase esta pandemia, ya que hoy el presidente Trump declaró una emergencia nacional.
Bernie, ¿dijo algo más? Bob Arum se expresó top rank al respecto. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? Yo sé que está completamente supeditado a cómo se comporte el virus en la costa este particularmente, pero ¿supieron algo de primera mano de Bob Arum?
Bueno, estaba... Él quería, él y la gente de ESPN, obviamente queríamos llevar a cabo la cartelera, porque en estos momentos no hay nada de deportes. La NBA fue la primera, el hockey sobre hielo está cancelado, la MLS, todas las ligas están canceladas por el momento o suspendidas hasta el próximo aviso, precisamente por el coronavirus. Y se pensaba que el boxeo podría llevar a cabo esta cartelera como distracción, para darle un poco de distracción al público, pero después se tomó la decisión de no hacerlo porque era muy arriesgado. Entonces Bob Arum inmediatamente dijo, nuestro deseo es siempre brindarle grandes peleas al público, pero en este momento la seguridad de toda la gente involucrada y la gente apasionada del boxeo no podemos arriesgarla, y por eso se tomó la determinación. Se pensó mucho, se llevó hasta el último momento de poder tomar la determinación, pero sí, Bob Arum obviamente lo primero que dijo, aquellos que hayan comprado boletos van a recibir el reembolso completo y total del costo de los boletos, pero la preocupación acá es otra, es la gente de las arenas, de qué va a vivir. En la NBA, por ejemplo, Mark Cuban está diciendo que él va a mantener a esa gente que trabaja en las arenas, que va a perder semanas de trabajo, les va a seguir pagando. Kevin Love de la NBA también dijo que va a donar $100,000 a la gente de Cleveland para que esa gente pueda subsistir, porque la incertidumbre es lo más difícil de esta pandemia que está afectando a nivel mundial, no solamente el deporte, sino la vida cotidiana de la gente. Entonces, creo que si una palabra describe mejor a esta pandemia es la incertidumbre. Nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni cómo, y eso es lo que complica la situación para todo mundo.
Sí, y el detalle es que aparentemente en los Estados Unidos apenas está llegando el COVID-19. Ya se suspendió la actividad, evidentemente, boxística en California también, Bernie. ¿Qué se dice en esa área con respecto a deportes? Me imagino que prácticamente todo cerrado hasta nuevo aviso. Ya Golden Boy Promotions también canceló sus funciones.
Sí, inclusive la Comisión Atlética de California fue la primera en cancelar todos los deportes de combate a realizarse hasta fines de abril, prácticamente hasta mediados de abril. Entonces fue tajante en no querer arriesgar a la gente, ni la gente involucrada, ni mucho menos los aficionados que podrían llegar. Eso fue también en respuesta a que el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que durante la emergencia estatal no se podría congregar más de 250 personas en ningún lugar. Entonces los estados, cada lugar ha tomado determinaciones mucho más que el gobierno federal, cada lugar, a los gobernadores, los alcaldes de cada ciudad han tomado manos cartas en el asunto para tomar esas decisiones. Inclusive ya las escuelas de Los Ángeles, este distrito escolar, que es uno de los más grandes en el país, también ya van a cerrar sus puertas. La gente no va a regresar el lunes a clase. Mis hijas, que están estudiando en Stanford y en USC, desde la semana pasada empezaron a tomar sus clases en línea a través del internet. Regresaron a casa, afortunadamente, y están con nosotros. Pero así se está viviendo acá en Estados Unidos el tema del COVID-19.
Bernie, para la función del mes de mayo en Las Vegas, donde se supone que el Canelo tiene apartado una fecha para pelear, quién sabe contra quién, se dijo que contra Billy Joe Saunders, pero nunca se ha hecho o nunca se hizo oficial. ¿Tú crees que está en riesgo esa función, al menos, Bernardo, en la fecha del 2 de mayo? Ya sabemos que a lo mejor para esa época las condiciones climáticas ayuden a disminuir un poquito el brote del COVID-19, pero ¿qué se dice en los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles y en Nueva York, Bernardo, con respecto a la posibilidad de mover esa fecha para la función del Canelo?
Sí, yo creo que si hubiese anunciado ya el rival del Canelo Álvarez, hubiese sido mucho más fácil estar listos para el 2 de mayo. El que no se haya anunciado el contrincante hace que todo pase a segundo plano. La fecha sí seguirá reservada para Saúl Álvarez en Las Vegas, pero también es el riesgo de no haber hecho todo el marketing adecuado. Las razones el Canelo tendrá para haber esperado tanto tiempo, pero a fin de cuentas salió contraproducente. Aquí el Canelo no es el que va a poner las condiciones, el coronavirus es el que está poniendo las condiciones acá en Estados Unidos, desafortunadamente. Y sí, yo creo que la pelea puede realizarse el 2 de mayo sin ningún problema, pero no está en control de ni Golden Boy, ni de la Comisión Atlética de Nevada, ni, o sea, son muchas las fuerzas externas que van a tener que determinar si esta fecha puede realizarse bajo la sanción no solamente de la comisión, sino del estado de Nevada. Así es que yo diría que sí está en peligro cualquier fecha de boxeo de aquí hasta junio.
Muy bien, Bernie. ¿Algo más que quieras agregar con respecto a este tema del COVID-19 con deportes, con boxeo en términos generales en los Estados Unidos?
Yo creo que nada más lo mismo, ¿no? La gente no causar y no caer en pánico, pero también hay que ser cautelosos, hay que usar el sentido común y pronto va a regresar toda la normalidad, pero tranquilos y estar todos unidos en esta situación y hacerle caso a la gente que sabe, a los científicos.
Exactamente, no subestimar, tampoco exagerar, encontrar el balance, el equilibrio y la información correcta. Un abrazo, Bernie, gracias por el contacto.
A sus órdenes.
Bernardo Osuna, vía telefónica, contándonos un poquito acerca de esta situación de diversas funciones canceladas, reprogramadas. Pues no es momento quizás para estar enfocándonos completamente en el deporte cuando hay vidas de por medio, ¿no?
Sí, sí, primero está la salud, tú, Rodardo, sí. La verdad, y esto ya se ha expandido a muchas ciudades. Uh-huh. Y hay que estar prevenidos, la verdad, tampoco hay que alarmarnos así, ¿no? Pero sí hay que estar prevenidos. Yo creo que la pelea del Canelo, definitivamente, yo creo que se va a posponer, ¿no?
Se va a posponer, sí, sí me da la impresión.
Porque
de que
ni siquiera han anunciado
condiciones. Y ya no falta mucho, estamos a mediados de marzo prácticamente, y pues hay que hacer planes, hay que comprar vuelos, hay que hacer reservaciones.
No, y ahorita no, si la anuncian, gente no va a comprar boletos.
Claro, ahorita no, y además los precios se van a volver completamente locos y diversos una vez que se vaya acercando la fecha. No es momento para hacer una función de boxeo, ¿no? Para hacer planes para ir a los Estados Unidos,
sí,
a una función
más en
de
esto
boxeo.
En estos momentos tan delicados, la verdad, porque sí es delicado, porque la gente se enoja, la gente se enoja. ¿Cómo van a hacer este evento? Uh-huh. A mí me estaban ya criticando, juzgando por el evento.
Por lo de la exhibición, el entrenamiento en el Zócalo.
El entrenamiento en el Zócalo, afortunadamente ya se canceló.
Sí, pero en la Ciudad de México el fin de semana juega América contra Cruz Azul, sí, en la cancha del Estadio Azteca, ¿no? Y ese va a ser masivo, pero en serio, ¿no? Sí. Y no se han cancelado conciertos, está un tanto relajado también el ambiente deportivo en México todavía. Vamos a ver cómo se va modificando con el paso de los días, pero es un hecho. Bueno, lo que sabemos con respecto al COVID-19 es que no presenta un alto porcentaje de mortalidad. Lo que provoca los problemas es que todo mundo se enferme al mismo tiempo y colapse, y se presente una crisis hospitalaria, que no haya atención para todos, y es ahí en donde se pone en riesgo la salud y la vida de las personas.
Sí, bueno, sobre todo la gente mayor como yo, ya tú, Eduardo.
Qué bueno que
ya
lo dijiste.
Ya de 7 para arriba ya.
Sí, a tener cuidado con
las, bueno, que todavía me falta 3. Todavía me falta 3, Eduardo.
Con la gente mayor, con los niños, también con los niños menores de 6 años. Entonces es un grupo particular que la gente que tiene enfermedades también de otro tipo, se van acumulando los problemas y puede haber más riesgos. Bueno, vamos a la pausa. Simplemente antes de ir al primer corte en este programa, pues enviar un abrazo, un fuerte abrazo a todas las familias, sí, la de estos chicos en Sonora.
Todos mis paisanos.
Sufrieron un accidente terrible, se perdieron vidas, hay gente herida, muchos muchachitos con la ilusión de trascender en el boxeo. Un fuerte abrazo, nuestro más sentido pésame a las familias de los muchachos que perdieron la vida. Lamentamos evidentemente el accidente. Aquí las palabras del Gallo Estrada, que tiene a su sobrino, sí, en un hospital recuperándose luego de las heridas sufridas por este accidente. Estoy sin palabras, dice el Gallo. Con todo lo sucedido, lamento la pérdida de mi estimado amigo, el entrenador Jonathan Oros, y de los jóvenes del fatal accidente. Es la pesadilla de todo padre de familia que jamás quiere vivir. Mi sobrino Adolfo iba ahí y en estos momentos se encuentra grave. Fuerza para las familias y pronta recuperación para todos los que lo necesitan. Nos unimos a las palabras del Gallo Estrada y un fuerte abrazo para las familias de todos los muchachos involucrados en este accidente. Vamos a la pausa, volvemos con más. Shakur Stevenson es una de las nuevas estrellas del boxeo, estas estrellas emergentes del boxeo internacional. Ya es campeón del mundo por la Organización Mundial de Boxeo en la división de peso pluma. Es un muchacho que viene de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. No accedió a la medalla de oro, pero estuvo cerca. Es una buena historia la de Shakur Stevenson. Aquí, un reportaje especial.
Milk is known for being one of the most dangerous cities, I still feel like, today.
If you weren't a fighter, where would you be now?
I don't know. I'd probably be in jail or dead or something. Yeah.
Think back your earliest memories here in Newark.
I see my granddad telling me to go outside. And he bringing the pads out and boxing gloves for me. And he trying to make me hit the pads outside, but I don't really like doing it in front of a lot of people.
He lay with me till he's able to walk. We would play and, you know, we would watch boxing on TV. One day, when Shakur got about 2 years old, he sat up and started punching.
Shakur Stevenson and his grandfather embarked on a boxing odyssey. Victory became routine, defeat a rarity. Though there was one he'd always remember, at the hands of Armani McFair.
Armani probably was one of the first people who really beat me up. When I was a kid, they came to the gym to spar, and I'm like, man, I'm about to beat this dude up. And it didn't go that way.
I remember those guys just, you know, having fun as kids and learning the craft together and, you know, and basically just being kids.
Me and him was real close and it was cool. Whenever we go to tournaments, it would be just me and Monty.
That changed in their teen years when Shakur's talent became his passport to the world, from China to Ukraine, where in 2013 he won the World Junior Championship.
When I envisioned him with this little kid that was in the bed, he's watching the fights. Now me and him walking from the podium, he's a world champion.
Not long after his return, however, his cousin was shot and killed in Newark.
I remember my mama crying at like 4 a.m. and we was all asleep and we was wondering why she crying. It was like a big deal, like my cousin died.
Your mother made a decision after that. What was it?
The decision was for me to go move to Virginia. I think that she seen that and it kind of scared her, and I don't think that she wanted me to be in the same situation.
In Virginia, Shakur found his way to Kay Caroma, the rising coach who recognized the distinct nature of his talent and ambition.
I've seen so many people across from him, like, why is he smiling? It's like a different smile. It's like a sinister smile, a sinister dimple when he's in the ring smiling at you and you're trying to hurt him, and this kid's laughing at you.
At that time, I was chasing the Olympic gold medal. And the only thing that I could think in my head was gold medal.
He was heartbroken to win only silver at the 2016 Olympics. But heartbreak is relative, as he was reminded later that year when Armani McPhail was shot and killed back in Newark.
You left, Armani stayed. Do you ever think that could have been me?
Most definitely. I feel like I could have been in the same situation as him.
If the peril remained present, the lesson had yet to be learned. Last year, after celebrating his 21st birthday, Shakur was arrested in Miami for battery. The charges will be dropped pending a probationary period.
I promised myself I would never put myself in that situation and be a loser again. I don't want to be a loser. I want to be a winner at the end of the day.
This is the beginning. This is where the story needs to keep on going. He needs to write a new story here now.
Now Shakur Stevenson returns to Newark. Grandfather still in his corner.
What do you represent?
I represent my city. I represent Newark. I represent all the kids that's in Newark right now and they trying to figure out their way, so I represent them.
Represent Newark, man. Represents all the hard training and his work ethics. And I know if my son was here, he'll be proud of him and he'll be rooting for him just as well as I am.
Un joven con mucho talento que no ha estado exento de pasar a problemas, tiene apenas 22 años, es zurdo, es campeón del mundo. Él ganó el título mundial que dejó vacante Oscar Valdés al subir de categoría y se ha visto bien últimamente, tenía programado su combate el fin de semana en Nueva York y tristemente pues se tuvo que aplazar por el COVID-19. Iba a enfrentar a un peleador veterano como Miguel Marriaga, el combate era bien, bien interesante, pero es un muchachito que ha ido creciendo con el paso del tiempo boxísticamente hablando. Es parte de una generación de peleadores que vienen creciendo como la espuma, que vamos a revisar a continuación aquí en compañía del campeón.
Y aparte, jugador, tenía una pelea importante con un peleador
duro
de mucha experiencia que le iba, que le iba a dejar mucho.
Mira, aquí está José Ramírez, ahora que estamos hablando de jóvenes con talento. Bueno, José Ramírez creo que está en otra categoría, él ya no está tan joven, ¿eh? Él es campeón mundial, está invicto, pero tiene 27 años. Él no es un niño, y creo que él pertenece a otra generación. Después está Gervonta Davis. Sí, es una estrella, es un campeón del mundo sólido. Ahorita nos hablará Julio particularmente de ellos, pero tiene también 25 años.
¿Cuánto?
25 años, Gervonta Davis.
Está jovencito.
Este es el que más llama la atención porque tiene, creo yo, la explosión, el apoyo de una promotora completamente como Golden Boy Promotions. Este muchacho ha lucido muy bien, es un noqueador.
Es el que más llama la atención, pero es al que menos se han golpeado, ¿eh? Así que...
Cierto, eso también. 20-0, 17 knockouts y tiene 21 años. Este es Shakur Stevenson. Él tiene 22, ya es campeón del mundo. Ryan García todavía no es campeón del mundo. Gervonta Davis sí es campeón del mundo. José Ramírez sí es campeón del mundo. Shakur Stevenson sí es campeón del mundo. Ryan García todavía no. Y si pudiéramos agregar a alguien, pues, ¿qué les parece Teófimo López? Este tiene marca de 15-0, es campeón mundial, tiene 22 años y él está en la conversación de Vasyl Lomachenko.
Sí,
para enfrentar a Vasyl Lomachenko. Es un peleador espectacular, Julio.
Sí, así es, y es el peleador que le tocó bailar con la más fea. porque va con
Lomachenko.
Con Lomachenko y va a estar...
Pero hablar de un combate con Vasyl Lomachenko quiere decir que tú estás al nivel, que estás ahí, ¿no? Que perteneces a esa generación,
¿no? Yo no creo que esté al nivel de Lomachenko, la verdad. Yo creo que posibilidades tiene, porque arriba del ring todo el mundo tiene posibilidades, ¿no? Claro. Pero Lomachenko se me hace de otro nivel, sí, la verdad.
Si Lomachenko está en la charla de libra por libra.
Así es.
Y Teófilo no.
Pero Teófilo puede dar la sorpresa, ¿me entiendes? Puede dar la sorpresa porque pega fuerte y es un peleador que me invito también, un peleador también que llama mucho la atención.
¿Qué piensas, Julio, de esta generación de peleadores jóvenes? Ahí va otra vez, José Ramírez, Teófimo López, Gervonta Davis, Devin Haney, que tiene 21 años, campeón mundial ligero, Ryan García, Shakur Stevenson, por decir algunos mexicanos, Rey Martínez, el vaquero Navarrete y Jaime Munguía, Julio. Yo no veo los campeones de antes, 18, 19, 20 años, fenómenos. Creo que ahora los vemos llegar un poquito más grandes, Julio.
Sí, sí, pero si me dieras a escoger de todos, está dura la baraja, Jorge Eduardo, pero yo creo que Ryan García es el que tiene...
Ryan García.
Se me hace con mucho más potencial.
A mí me gusta su velocidad.
Pero hay un problema, Jorge Eduardo. Ajá. Nunca lo han golpeado, no. ¿Me entiendes? Entonces...
No está probado.
No está probado. Ahí está lo correcto. El día que lo prueben, el día que prueben su quijada, ahí vamos a ver si realmente este muchachito va a ser grande en el boxeo.
Hay que verlo en la adversidad.
Si no va a ser flor de un solo día.
A ver si trae o no trae, porque el boxeo es de ida y vuelta. Es pegar y luego recibir y cómo asimilas.
¿Cómo asimilas?
Y a Ryan García a mí me da cierto temor su mandíbula expuesta, Julio.
A mí también.
Pelea muy erguido.
A mí también, Jorge Eduardo, y yo creo que este muchachito... Dios quiera que me equivoque, se me hace que el día que lo agarren arriba se va a ir para abajo.
Hay que ver cómo asimila los golpes. Él trabaja con Eddie Reynoso, sabemos la capacidad de Eddie Reynoso, entrenador del año. Me imagino estará corrigiendo los detalles que se pudieran presentar en el boxeo de Ryan García. Hace un año, año y medio, se veía completamente inmaduro Ryan García, muy verde,
¿sí?
ni siquiera con puntería, Julio. Con velocidad sí, eso siempre ha tenido, pero no era certero, ¿eh?
Sí, y ahora creo que de la mano de Eddie Reynoso definitivamente ha aprendido y ha mejorado muchísimo, pero Jorge Eduardo siempre va a estar incógnita. Hasta que no le toquen la quijada, vamos a saber si realmente va a ser un gran peleador.
¿A los cuántos años Julio César Chávez era un producto terminado del boxeo profesional, campeón mundial, Julio, pero ya sólido, hecho y derecho?
Bueno, lo que pasa, Jorge Eduardo, es que yo tuve varias guerras, Jorge Eduardo.
La de la Sabache, para empezar.
No, pero yo tuve varias guerras antes de ser campeón mundial con la Sabache Martínez. Tuve una en Los Ángeles, California, donde, ay, Dios mío...
¿Con quién, Julio?
Tuve una en Tijuana, que fue mi primera pelea de 10 rounds.
Todas son duras, Julio.
Con Benia Barca, que era durísimo, le gané división, un peleón. Ahí me probé y después tuve otra pelea bien dura en Los Ángeles, California, donde me andaba...
¿Qué edad tenías, Julio, cuando te coronaste contra la Sabache?
Acababa de cumplir 22 años.
22 años.
22 años.
Más o menos el rango de edad de estos muchachos.
Sí, pero yo llevaba 43 peleas.
Sí, no, ya... ¿Y el Sabache era más joven que tú, Julio?
Sí, era
tenía
más...
¿Tenía 19 años?
19 años, sí.
A eso me refería con que antes se llegaba... Más temprano. Y
sí.
Antes había menos oportunidad de títulos mundiales.
Sí,
pero
no,
se
antes
llegaba
era,
más curtido.
Antes era sumamente mucho más difícil. Si ser campeón nacional, Jorge Eduardo.
No, era.
Era sumamente difícil. Ahora ser campeón del mundo era.
¿Y a quién ves como una promesa juvenil mexicana, Julio? ¿Joselito Velázquez? Que
sí,
ya no está tan joven.
Tampoco, sí, cierto. Ya tiene más de. Como más
porque lleva dos ciclos olímpicos, ¿verdad?
Joselito, ¿quién más te gusta, Jorge Eduardo? No hay mucha tela donde cortar, Jorge Eduardo, ¿eh?
Sí. Yo en ese sentido creo que están llegando más maduros, que no sé si sea tan mala noticia, yo creo que pues están llegando en el momento en que tienen que llegar. Pero sí veo que ha empezado a retrasarse un poquito más la época de los campeones mundiales jóvenes. Mike Tyson era campeón mundial siendo un niño prácticamente, ¿no? Wilfredo Benítez
era el más joven de toda la historia.
Sí. Ahora no vemos eso, ¿verdad? Solamente las superestrellas son las que tienen acceso a los campeonatos del mundo a los 19, 20 años. Y aquí el más joven que yo encuentro, 21 años, Ryan García. Y todavía no es campeón del mundo, pero ahí está en ese rango. Apenas con la mayoría de edad, por cierto, en los Estados Unidos. Aquí la encuesta para ustedes. ¿Quién es la mejor joven estrella del boxeo actual? Para que participe con nosotros, Gervonta Davis, Ryan García, Shakur Stevenson, Teófimo López. Será un concurso de, quizás, popularidad, del que conozca la gente. Vamos a la pausa. Volvemos.
¿Va a tener que hacer otra distinción?
Vamos a revisar lo ocurrido. ¿Qué fue? Vamos a revisar lo ocurrido entre Adam Kounaki y Robert Delerius la semana pasada. Kounaki estaba, Julio, en la conversación para enfrentar a Andy Ruiz.
Por
favor. Y miren nada más lo que le pasó a Kounaki.
No, por eso hasta yo le gano, Jorge Eduardo, con todo respeto.
Kounaki venía ganándole a todos, peleador invicto, polaco. Robert Delerius, pues es un peleador competitivo, pero muchos decíamos ya veterano, ya 35 años. Nadie lo toma en serio a Robert Delerius, un veterano de Finlandia.
¿Pero qué es eso, Jorge
mira,
Eduardo?
Termina por noquear a Kounaki, Julio.
¿Pero sí viste lo poquito que...?
Sí, no, realmente no aguantó nada con Kounaki, ¿no? Lo contragolpearon con los brazos larguísimos de Delerius. Le entró una derecha, ya no se repuso. Él era el agresor, lo contragolpearon varias veces al piso y se acabó. Le
¿Y ese era el rival de...?
¿Se hablaba de él o de Luis Ortiz, el cubano?
Yo creo que Luis Ortiz sí está en otro nivel.
Pues es un peleador experimentado, zurdo, ya con alta competencia, con gran oposición.
Cubano, con mucha experiencia amateur.
Sí, bueno, pues...
Estuvo a punto de noquear a...
A Wilder. Era amplio favorito Kounaki para ganar, Julio. Amplio favorito. Fue un campanazo tremendo. No, y lo de Delerius, pues ahora, era una pelea eliminatoria.
Con eso sí me subo otra vez, ¿verdad?
¿No? Oh, Julio. La problemática de los pesos completos es que todo cambia con un golpe. Hay mucho power,
sí,
Julio.
Sí, definitivamente. Puedes ir perdiendo 10 rounds y un golpe te cambia todo.
Pues podemos decir un nombre que va a pasar a un escalón diferente dentro de los pesos completos, este Kounaki. Y a ver qué tal Delerius, que ahora se une a la conversación. Mucha gente no lo toma en serio, reiteramos, piensa que fue un golpe de suerte o simplemente una buena noche para él, pero que no tiene lo suficiente para competir por un título mundial. Como sea, Delerius está en la conversación porque era una pelea eliminatoria. Vamos a ver cómo se mueve la división de los pesos completos. Y ahora que estamos hablando de ello, pues se presentó en el Reino Unido la pelea entre Alexander Usyk y Derek Chisora. Aquí están las imágenes, se va a enfrentar aparentemente, si no cambia nada, el 23 de mayo se van a ver las caras, es el segundo pleito del peleador
de
ucraniano.
Uzi, ¿no? ¿Estás completo?
Sí, de Uzi, que ya había vencido a Witherspoon, así que a ver cómo le va, él se va acercando a una pelea de título mundial. Y este es el ranking que tenemos para ustedes, de acuerdo a ESPN de los pesos completos, pues todos son prácticamente peleadores conocidos. En el 10 está Usyk. Imagínense cómo está la división, que el 10 es Usyk. El 9 es el búlgaro Kubra Pulev, que va con Anthony Joshua, muy experimentado.
Dicen que ese Pulev le va a ganar a Anthony Joshua, ¿tú qué piensas?
No creo honestamente, ¿no? Pero bueno, es competitivo.
Bueno, lo dice Bobarum.
Sí, Bobarum.
Viejo lobo del mar.
No puede decir otra cosa, es su peleador.
Ah,
¿verdad?
Con razón. Ya, ahora sí, pues ya.
En el 8 veíamos a Povetkin. Está buena la división de los pesos completos, Julio. Y lo más interesante de todo es que aparentemente cualquiera le gana a cualquiera, ¿no?
Sí, porque por la pegada, Jorge Eduardo, porque todo, ¿me entiendes? Pues ahí un golpe te cambia rápidamente el panorama si vas perdiendo 5 o 6 rounds. Con un solo golpe.
Andy Ruiz le ganó a Joshua, luego Joshua le ganó la revancha, Wilder y Fury empataron, luego Fury termina por noquear a Wilder, Kounaki le tenía que ganar a Delerius y termina ganando Delerius, Pulev va como víctima ante Anthony Joshua.
Y tú dices que va a ganar...
Yo creo que trae más Joshua, yo creo que trae más, pero hay que ver qué Joshua es, si el agresivo noqueador o el conservador.
Este Pulev se vio muy bien en su última pelea, noqueó.
Tiene nivel. Es un peleador peligroso.
Y acuérdate que Joshua, aquí lo hemos dicho muchas veces, Jorge Eduardo, tú lo has dicho personalmente.
No aguanta golpes.
No aguanta golpes, más que la última pelea te enamoraste de él. Pues,
me gustó mucho cómo ajustó, Julio, la verdad. Yo creo que hay pocos peleadores en el mundo que pueden hacer eso. Tú ves a Wilder haciendo eso contra Fury, a la distancia, llaveando y con juego de verdad.
No
es tan sencillo es dominar las dos partes.
Sí, no, tiene razón.
Joshua sí lo domina, es lo único que digo. Y además, cuando se tira al frente, tira gol, es espectacular. Yo creo que tiene que saber cuándo y con quién sacar esos chispazos de agresividad. Tiene que leer perfectamente sus combates. Pulev no es fácil. Ya nos fuimos con el combate de Pulev, pero ¿cómo ves a Usyk, Julio, contra Chisora? Que no le saca la vuelta a nadie en los completos, ¿eh? A nadie.
¿El Chisora o el Pulev?
No, Chisora. Chisora contra Usyk. Usyk es un tipo que va a terminar peleando por el título mundial muy pronto. Tiene habilidades extraordinarias. Normalmente hablamos de... Le damos ese calificativo a muchos peleadores, pero se malgasta el apodo el concepto, el adjetivo de extraordinario. Este Usyk...
¿Sí le ves a Usyk para ganarle a Joshua, para ganarle a...?
No sé si para ganarles, pero está en ese nivel.
¿Está en el nivel?
Yo creo que Usyk sí, tiene un juego de pies fantástico. Lo único que me apura es que no es un peso completo tal cual, viene de los cruceros.
Pero, pues...
Es zurdo, es técnico, se mueve muy bien.
Acuérdate que Vander Holyfield era crucero, después se fue semicompleto y luego se fue a peso completo.
Yo creo que técnicamente pudiera ser el mejor de los pesos completos, Usyk. ¿Usyk? Técnicamente. Bien complejo,
mejor
desde
que
su guardia zurda. Yo creo que sí, Julio.
Joshua nos regaló, tú lo acabas de decir.
¿A ti no te gusta Joshua, Julio?
La verdad... Me gustaba en un principio, ¿me entiendes? Cuando perdió con
Ruiz,
la verdad, ahí, lógicamente viene la revancha. Me gustó su boxeo, cómo lo hizo y todo, pero para el dineral que ganaron...
Lo que pasa es que a ti no te gusta ese tipo de boxeo, Julio, porque normalmente...
Pero sí peleó bien, la verdad...
Conforme nos acercamos al boxeo que uno practica, ¿no? Ese es el problema de los jueces. Si los jueces, imagínese usted que fue un peleador X o que ejerció el boxeo, y él fue un peleador de ir hacia el frente, va a calificar mejor a los peleadores que vayan hacia el frente que los que vayan hacia atrás y
no,
que privilegien
pero,
el boxeo.
No, pero sé apreciar, Eduardo, la verdad, sé también.
Por eso te lo pregunto, Julio.
Sí, la verdad, no, sí es buen peleador, lo que sea, cada quien, buen peleador, pero también, ¿con quién peleó, me entiendes? Con un peleador sumamente muy lento, un peleador...
Con Andy Ruiz,
sí, un peleador que no era el Andy Ruiz que de la primera pelea.
Uh-huh. Pero ajustó bien, ¿no?
Sí, ajustó bien, sí, porque boxeó bien. Lo que pasa es que no se paró siquiera a intercambiar golpes un ratito.
Le metió una buena derecha. El mejor golpe del combate fue una derecha de Joshua,
sí,
que cortó a Andy Ruiz. Pues vamos a ver, se pone bien interesante lo de Usyk. A mí me gusta mucho, es un tipo que viene a enriquecer la división, que puede traer otro tipo de boxeo a la mesa y que puede complicársele a todos. Yo no sé si los termine noqueando, pero sí le puede dar más... de una lección de boxeo a muchos de esa división y que están hasta arriba, ¿eh?
Bueno, con el que va a pelear ahora, ¿qué tal lejos?
Chisora, pues es un peleador que ha peleado con todos prácticamente, con todos. Bueno, es un tipo complicado, complejo, es una buena prueba para Usyk, ¿eh?
Después de la pelea te voy a decir si tiene chance o no.
ya nos imaginamos.
Se ve que estás exagerando, Jorge.
¿Te parece? Sí, a lo mejor un poco. Ya veremos... Hay muchas combinaciones, uno empieza
a echar... Hay mucha tela donde cortar el peso
completo. Imagínate a Usyk contra el propio Ortiz en duelo de zurdos, o a Usyk...
Sería una muy buena prueba, me hubiera gustado mejor que peleara Usyk con Ortiz.
Usyk también se la está llevando tranquila porque está pisando nuevos terrenos, pero Usyk contra Andy Ruiz, Usyk contra Wilder, Julio...
Ándale... Ahí sí,
todas esas combinaciones, ¿no? Y faltan los jóvenes de los pesos completos. Van a pelear Daniel Dubois y Joe Joyce, que están invictos, que son peleadores británicos. Está Efe Ajagba, el peleador africano.
O sea que se empieza a poner...
Está Tony Yoka, el francés.
Calientito la...
Hay muchos peleadores, de verdad muchos. Unos arriba, otros que son competitivos, otras que son unas grandes sorpresas como lo de Robert Helenius y otros que vienen tocando la puerta, que están allá abajo, que apenas vienen creciendo en cuanto a su récord profesional.
Interesante se pone la división.
Así está lo de los pesos completos. Bueno, vamos a dar paso a otro tema que hizo ruido en la semana. Mire usted, Floyd Mayweather Jr. Para empezar, él quiere seguir ganando cientos de millones de dólares y pelear con peleadores de la UFC, pero ahorita vamos a eso. Dice sobre el momento que atraviesa el boxeo. Hay muchas cosas que no me gustan del boxeo actual. Para empezar, ¿qué es un campeón interino? Ahora tienen campeones interinos. Tienes peleadores a los que están dando cinturones vacantes. No me gusta eso y tampoco que tengan supercampeones. Creo que si tienes cuatro organismos en el boxeo, solo deberías de tener cuatro campeones. Muchas veces ustedes, los aficionados, quieren ver a ciertos peleadores con otros. Pero hay tantos promotores diferentes en el boxeo ahora que están impidiendo que ciertos peleadores se enfrenten.
Pero mira quién lo dice.
Él se aprovechó de...
Claro, Jorge Eduardo.
...de ese tipo de cosas también. ¿Pero no tiene autoridad moral Mayweather para hablar del tema, Julio?
Sí, claro. Sí, claro.
¿Y no tiene razón en lo de los títulos?
Sí, también, Jordán.
Dice Mayweather, hay cuatro organismos. Esto lo venimos denunciando aquí en esta mesa desde hace 10 años, desde el primer programa de golpe a golpe.
Sí, claro, claro.
Hay cuatro organismos. Cuatro campeones parecen demasiados. En el mundo nada más hay uno. ¿Por qué cuatro campeones mundiales, verdad? Cuatro son muchos, pero bueno, ya concediendo que haya uno por organismo, pues con cuatro está bien, pero es tanta la ambición de los organismos mundiales.
¿Cuántos campeones habrá, Jorge?
Pues la AMB tiene 40.
¿Qué?
40 y tenemos 16, 17 divisiones. ¿Cómo es posible que tengan 40 campeones? ¿Qué? Nada más uno, la AMB. Y luego, yo creo que el que tiene que poner el ejemplo es el CMB. Es el organismo con más prestigio a nivel internacional. Tiene que poner el ejemplo. Lo que pasa es que no se quieren quedar atrás en la carrera por generar más economía y tener más ingresos. Pero es ridícula la cantidad de campeones del mundo. Ya basta de inventos. Basta. Interinatos, regionales, juveniles, internacionales, latinos. Yo voy de acuerdo con edades. Con limitar edades.
Nunca gané
yo voy de acuerdo con el de Europa, con el de América.
Nunca me tocó a mí de esos.
Pero imagínate un hispano interino, Julio. Un hispano. Y luego los hispanos lo terminan ganando africanos. No se entiende, de verdad no se entiende. Toda la razón del mundo a Floyd Mayweather. Tiene calidad moral para decirlo. Es una vergüenza lo que hacen los organismos internacionales de boxeo. Basta. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, más de esto, que se enfrenten los mejores contra los mejores. Están veteranas Jackie Nava y la Barbie Juárez, pero qué nivel, ¿eh? Volvemos. Revisamos las noticias. El ex campeón mundial inglés Scott Quigg, de 31 años, puso fin a su carrera de 40 peleas profesionales después de que el entrenador Joe Gallagher tiró la toalla para detener su enfrentamiento con John O'Carroll, el irlandés que dio una exhibición fantástica de boxeo la semana pasada. Así que Scott Quigg anuncia su retiro, a ver cuánto dure. El Salón de la Fama del Boxeo de Nevada tendrá nuevos integrantes, los cuales entrarán al recinto el próximo 30 de julio en Las Vegas. Serán 11 los que serán inducidos, entre ellos Miguel Cotto, José Luis Castillo el mexicano, André Ward y el Feroz Vargas. El invicto, el Gallo Estrada, campeón del mundo supermosca del CMB, está de regreso en el boxeo y pelearía ante Carlos Cuadras en un combate de revancha. La primera vez que se enfrentaron ganó el Gallo, en una pelea bien interesante técnicamente hablando. ¿Quién es la mejor joven estrella del boxeo actual? Participe con nosotros, ahí está la encuesta, va ganando al momento. Teófimo López, aunque va cambiando el deberito, volvemos. El combate entre Mariara Barbie Juárez y Jackie Nava fue confirmado. Se llevará a cabo el próximo 9 de mayo por el título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Será la defensa número 10 de la Barbie Juárez, que tiene 40 años, por 39 de Jackie Nava. Y además, Clarissa Shields, campeona del mundo de tres divisiones, intentará convertirse en la primera boxeadora en la era de los cuatro cinturones en convertirse en campeona del mundo indiscutible en dos divisiones diferentes. Esa pelea es por el título mundial de peso super welter de todos los organismos. Estará enfrentando a Mary Eve Dicker.
¿Quién te gusta, Jorge Eduardo? A ver, Jorge Eduardo, vamos a ver. ¿Quién te gusta, la Barbie o la Jackie?
Me gusta más técnicamente Jackie Nava.
Sí, no, es mejor técnicamente, pero
la campeona del mundo es la Barbie Juárez.
Y aparte de que es la campeona del mundo, es zurda y derecha y se cambia de los Juárez, y es muy aguerrida, ¿eh?
Sí. Yo,
es una pelea interesante, ¿eh?
Yo creo que va a ser una pelea espectacular. Son de las dos peleadoras profesionales mexicanas más famosas de la historia, junto con Ana María Torres, junto con Laura Serrano. Son dos fantásticas exponentes del boxeo mexicano. Debe de ser una gran pelea. Yo creo que Jackie Nava puede ganar, aunque su inactividad puede preocuparme un poco.
Sí, en la última pelea Jackie Nava se la vio...
No tan sencilla, ¿no?
La verdad, fue un empate con sabor a derrota. Y la que ha estado más activa es la Barbie Juárez. Yo veo una pelea muy pareja, Jorge Eduardo, la verdad.
Creo que está garantizado el espectáculo. Sí, el detalle es que, bueno, son 10 rounds y cada round son 2 minutos. Entonces, pues son intercambios sumamente intensos. Debe ser un tremendo espectáculo, Julio. Tremendo sí, espectáculo.
Ojalá.
Y la otra, Julio, Clarissa Shields contra Mary Eve DeKerr. Clarissa Shields tiene pocos combates, ha ganado títulos mundiales en 3 divisiones, pero esta jovencita de los Estados Unidos, campeona olímpica, pues es de lo mejor que hay en el mundo libra por libre.
Sí, no, yo creo que se va a coronar, la verdad es una peleadora sumamente completa. Mira, ahí la vemos cómo la agarra con esa mano derecha.
Muy, muy agresiva, muy, muy agresiva, con pegada, Julio, ganando en múltiples divisiones. Y además, como debe de ser reconocido hoy un campeón. Hoy no es suficiente ser campeón del mundo. Para ser de verdad, hay que ser un campeón unificado. Y Clarissa Shields ha ganado 2 divisiones diferentes, 4 títulos al mismo tiempo, y va entonces el 9 de mayo a unificar todos los campeonatos de peso super welter. ¿Quién es la mejor estrella joven del boxeo actual? Participe con nosotros. Dice al momento Ryan García, 37%. Sí, es lo que dice la mercadotecnia. Ahora lo tiene que representar en el cuadrilátero. Vamos a la pausa. Volvemos con más. La invitación para que nos acompañen con la UFC a través de ESPN Deportes, una función desde Brasil, este sábado a las 3 del Este, 12 del Pacífico, por el peso ligero, Lee ante Oliveira, una función a puerta cerrada, pero a través de ESPN Deportes. Llegamos al final, gracias campeón.
Gracias, Fernando.
Luis César Chávez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A los Golpes.